Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, diretamente da Expo Inter, aqui no estúdio Oviedo. E o convidado internacional, pela primeira vez, um argentino. Muito obrigado, Mariano Neto.
Muchas gracias.
Muchas gracias por todo. No sé, creo que nosotros vamos a hablar un poquito de portuñol, que ahí está tranquilo, ¿no?
Perfecto, perfecto. Un placer estar acá y muy agradecido por el convite.
No, agradecido quedo yo porque es una figura importante al lado de Argentina, ¿no? Y acá nosotros tenemos que conocer un poquito más de tu historia y de tu trabajo. Agradecimiento especial a Supra, más que productos, resultados. Vetinil, parceira de quien cuida. Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo, e agora Estância Quaraci conosco aqui no Em Busca do Cavalo Crioulo. Bueno, meu amigo, vamos conhecer um pouquinho mais, que você tem o Rincão de Cavalo Criollo, que é uma empresa que hace, é como uma rematadora, como que um escritório, uma oficina de... Não é uma oficina de remates, mas agência de criollos, não?
Sí. Definir el rincón es un poco difícil porque en realidad el rincón, yo soy veterinario,
sí,
y el rincón empezó con un proyecto puramente de asesoramiento genético y de reproducción. En Argentina no estaba permitida la inseminación, entonces los padrillos solamente podían cubrir sobre las yeguas y no existía la comercialización de coberturas, de servicios, para nada. No había forma, cada cabaña usaba sus padrillos o intercambiaba entre amigos y parientes, pero no había forma de acceder a esos caballos. Entonces nosotros, copiando un poco un formato que había empezado en el Sangre Pura de Carrera, que se llamaba La Misión, un centro que recibía los padrillos alquilados de Estados Unidos y recibía yeguas de los más importantes aras, copiamos un poco ese formato y trajimos a La Central, que era una utopía, una cosa imposible de creer, sí, que las mejores cabañas nos dieran caballos como el Leopardo, el Mutante, el Búho, el Pandillero, caballos que integraron ese primer team de padrillos que vinieron al campo y logramos llegar a 120, 130 yeguas que venían directamente a cubrirse con un servicio dirigido, pero real, directo, no había inseminación. Y trabajando sobre esa línea, abriéndole al mundo las puertas de los servicios, nos empezamos a encontrar con otra problemática, que era que los pequeños criadores o los criadores nuevos decían: yo quiero usar el Mutante o quiero usar el Pandillero, pero no tengo una yegua que justifique esa inversión.
Sí.
Entonces, pensando un poco eso, dijimos: bueno, tenemos que arrimarle a la gente yeguas de buena calidad para que puedan ser usadas por los padrillos. Entonces, con la misma confianza que habíamos generado con los dueños de los padrillos, propusimos hacer un remate selección, que era ir a cada cabaña que ponía un padrillo en el rincón y seleccionar una a tres yeguas de buena calidad para hacer un remate, donde después cada comprador elegía para su yegua un servicio de regalo de alguno de esos padrillos. Y ahí fue un boom, el remate fue un éxito, se transformó en el mejor remate del año y abrió un poco nuestra cabeza para... con Ramiro Amorena, mi socio, sí, que es el que da un poco más la visión.
Este señor que conocí
este
ahora.
Señor, este personaje que está acá, que es quien siempre ordenó un poco más. Yo siempre fui más folclórico, más apasionado por el caballo, sí, y por el proyecto. Y Ramiro el que ordenó un poco más el tema en una cosa comercial, sí, establecida. Y entonces ahí como que encontramos una nueva beta para el rincón, que era comercializar, pero no desde el punto de ser una leiluera o un martillero, sino desde el valor agregado que podíamos dar nosotros, que era un certificado de origen. Ser una visión mía, que soy jurado, lista 1, y que siempre estuve embebido en los caballos, más mi rol de veterinario, que me dio esa posibilidad de recomendar a la gente desde una postura un poco más informada, más profesional, qué tipo de yegua indicar para cada padrillo. Entonces se abrió esa nueva beta que fueron los remates, pero no...
Una especie de asesoría.
Exacto. Básicamente
tiempo.
Es reproducción, asesoría y comercialización, los tres ejes que terminaron convergiendo en el rincón. Ahora, en estos últimos años, siempre en la búsqueda de renovarnos y hacer cosas nuevas, sumamos una nueva cápsula, digamos, a nuestra red de trabajo, que son los eventos. hacemos un evento muy importante que es como el Bocal de Oro en Argentina, sí. que es una fiesta muy linda donde hay una prueba por un auto de un año de doma, el freno de propietarios, que prácticamente no existía en Argentina sí. y es una fiesta hoy, y el freno de inéditos o Bocal de Oro de Argentina, que es realmente una fiesta muy, muy importante. Después de eso empezamos a trabajar con la doma y hoy estamos haciendo dos pruebas muy importantes de doma, una en primer semestre, que se llama el domador del año, y una en el segundo semestre, que es la doma campera, donde participan cerca de 150 domadores. Es muy lindo, muy lindo. Cada uno viene con su caballo y toda una, digamos, como que vamos detectando dónde hay que fomentar y trabajamos un poco en eso. Así que hoy es difícil definir al rincón en un solo camino, pero terminamos embebidos en un remate semanal. Estamos con un remate por semana casi todo el año, desde las cabañas más importantes a cabañas nuevas que forman un lindo lote de animales para vender. Sí. Seguimos con un trabajo de asesoramiento. Hay muchos criadores que trabajan de la mano nuestra y que vamos armando proyectos juntos. Trabajamos fuerte en los eventos y quizá la parte de reproducción, que fue nuestro puntapié inicial, hoy está un poco más tercerizado sí, en la mano sí. de un profesional brasilero que es Fernando Lisboa, un excelente sí, profesional sí, que llevamos de acá. Y junto con Estancia La República, que tiene unas instalaciones espectaculares, conocidas por todos, logramos armar, no abandonar la reproducción, pero tercerizarla en un producto que nosotros recomendamos, nosotros controlamos, pero no lo hacemos más nosotros.
Sí, sí.
Y de esa manera, bueno, tratamos de, siempre pensando en cosas nuevas, de ir cubriendo espacios y la verdad que muy agradecidos, primero por los criadores que nos acompañan siempre con... De repente empezamos con un proyecto nuevo que es medio una locura y ellos apuestan y ponen animales importantes. Y después con toda la red de criadores nuevos que se apoyan en confianza con nosotros y es muy lindo, la verdad sí. que se trabaja en comunidad y muy contento.
Sí, es lo que más importante, lo más importante, ¿no? Y así, hablando de este tema, empieza las dudas empiezan a pasar acá. La Argentina no por un tiempo no fue tan profesional, ¿no? Las cosas se están profesionalizando ahora, ¿no?
Exactamente. Cuando yo me recibí de veterinario, yo nací con padre y madre criadores de criollos. Ellos son separados, cada uno tenía su cabaña y yo desde los 17 años ya empecé a formar mi cabaña. Siempre quise ser veterinario y entré a la universidad sabiendo que cuando me recibía yo quería trabajar con caballos criollos, pero no existía ningún criador que llamara ni siquiera a un veterinario por un problema o hiciera una ecografía, hiciera un tacto. Todo era campero, natural. El padrillo vivía en la manada todo el año sí. con las yeguas. Los animales se palenqueaban de grandes. La doma era a lo tradicional, una doma campera un poco rústica. Y si el animal se cortaba, lo trataba el mismo paisano, se iba, era muy poco profesional.
Una cosa muy gaucho.
Muy sí. gaucho, muy gaucho. Y no existía desde lo... Claro que hubo criadores adelantados, como fue Eduardo Ballester, sí, que ya sí, fue una sí. persona que ordenó toda su cabaña en algo más, copiando un poco el formato de Chile, con los sí. animales más uniformados, pero no existía mucho pensar en profesionalismo en los criollos. Y el Rincón vino a aportar un poco de eso, copiando formatos de acá. Yo me formé mucho acá con Marcelo Cairoli, que para mí en ese sí. momento era un líder en profesionalismo, todos los animales se paraban igual. Hoy todo avanzó en Argentina, acá aparecieron cuidadores como Rafael Suñeo, en sí. Argentina, Gastón Bastien, Pablo Torralba, que empezaron a profesionalizar la cuida, se empezó a profesionalizar la doma. El trabajo que hicieron Marcelo Moglia en sus orígenes o Marcelo Marti actualmente en capacitación de jinetes.
Marcelo Marti hace un trabajo muy,
muy grande.
Muy grande.
Muy grande. Pero también reconocer que Marcelo Moglia fue el pionero, el que formó sí, los cuatro o sí. cinco primeros jinetes sí. de la mano de Silvia Mateucci, que fue la que llevó el freno de oro a la Argentina. Así que no nos sentimos 100% protagonistas, aportamos en algo al profesionalismo, pero fue en el conjunto de muchas acciones, de muchas personas que empezaron a entender que había otra manera de hacer las cosas y se profesionalizó mucho.
Sí, sí, una necesidad que se arrancó
que se va cubriendo.
Por todo ese desarrollo, ¿no?
Exacto.
Y una cosa que que llama un poquito de atención, porque Argentina siempre tuve muy éxito en la morfología, ¿no? Uh-huh. Con su sangre muy cerrado, cuando se busca traer los animales de morfología, se busca en Argentina todo. Pero ahora venimos la gran campeona de Palermo, con sangre
casi chilena pura.
Chilena pura, ¿no? Eso es un efecto de que los argentinos están se profesionalizando más al freno, buscando más al freno. ¿Cómo mira eso? Porque ahora vos estás diciéndome que la parte de viento hace doma, hace freno de propietario. Pues, eso se cambia todo, ¿no?
No, sin duda hoy el freno de oro a nivel mundial de la raza criolla es la prueba de selección número uno. Creo que en eso es indiscutible. Si uno le pregunta a cualquier criador que haya entrado en la raza en los últimos 15 años cuál es su prioridad, el 80% de esas personas van a decir que su sueño es el freno de oro. Es una prueba que atrapa mucho por el gran trabajo que hace acá la BCC. Esto es una fiesta. Vienen los argentinos acá y es como el Disney para sí, los criadores. Sí. Pero también es lindo que no se perdió y que sigue firme, que Palermo es como el templo de la morfología, ¿no? Sí. Los brasileros, Marcelo Cairoli, lo que significaba ir con su abuelo, vestirse de gala, sentarse en esa tribuna y ver los grandes caballos morfológicos argentinos, sigue estando vigente, pero creo que hoy estamos en un momento de una globalización tal que uno puede ver la sangre argentina presente en el actual gran campeón y reservado gran campeón de Expo Inter y la sangre chilena y brasilera presentes en los grandes campeones de Palermo. Entonces, creo que de a poquito vamos, no diría perdiendo identidad, sino que nos vamos uniendo cada vez más en un único caballo, pero sin duda Argentina busca un caballo funcional, mejoró mucho la función de sus animales gracias al freno de oro, gracias a los rodeos, gracias a la rienda, que siempre se mejoran, pero ese desafío, yo hablaba con Felipe Alberto Ballester, el criador de la gran campeona, y creo que él llegó al sumum de lo buscado en la mente de los criadores, un animal con extremada sangre funcional, no funcional en sí sola, sino con sangre del malulo, con sangre del facón. Él logró toda una historia en esta yegua, ¿no? Porque esa yegua es hija de un padrillo chileno puro, hijo directo del Malulo, que es un gran referente de Chile, y su madre es hija directa del Facón, fue campeona de la rienda, fue gran campeona de Palermo y fue reservada gran campeona de la FIC. O sea que él ya venía con este desafío muy difícil de lograr y termina en esta yegua, la Guampa Lacha, que tiene todo lo que los criadores de hoy en su mente proyectan, que sea funcional, que tenga sangre interesante desde la función y que sea linda. Así que creo que refleja un poco también el cambio que hicieron los jurados, ¿no? En el análisis de los animales. Siempre estamos con este desafío de no dividir la raza en dos, sí. Morfología para un lado, función. Sí. Uno rápidamente puede pensar en hace unos años atrás, Indio de Boeiro, 15 Meda 9, directo a la morfología, sí. Señuelo, Muchacho, Yakarta, para la función, y en el camino del medio, delantero, Chicago de Santa Odessa, quedan un poquito para un lado y para el otro. Yo tengo mucho miedo de eso, de la división total de la raza, pero en definitiva todo termina estando en la mano de los criadores que siempre buscan equilibrar, y es muy importante el trabajo de los jurados de no sesgar, de no perder cuando están jurando morfología que el caballo es un caballo de silla, y en los jurados de función, que las pruebas funcionales hoy casi todas tienen alguna cuota de morfología, ser bien estrictos en ese camino para siempre mantener dos carriles que tiendan a juntarse.
Sí, porque eso tuvimos una charla ahora en la Expo Inter junto con Alexandre Suñé, uh-huh. y yo hice esa pregunta para él. ¿Nosotros estamos creando dos razas distintas o estamos uh-huh. creando una solo? Y eso es una polémica que está cada está día más
presente.
Más presente, ¿no?
Yo creo que es importante. Hay veces que en pos de cuidar la armonía o de no ensuciar o enturbiecer este gran éxito que es la raza criolla a nivel Sudamérica y que se está expandiendo mucho en Europa y que empieza a haber consultas o interés de muchos países, creo que a veces poner estos temas sobre la mesa es sano, no creo que no hay un riesgo, porque nuestros caballos lindos son muy lindos, nuestros caballos buenos son muy buenos, sí. Y la búsqueda del caballo integral está presente. Si en el camino sucede esta división, bueno, después el tiempo nos va a permitir corregir, porque en definitiva yo no creo que ningún criador termine usando un caballo únicamente por morfológico o un caballo únicamente por funcional, pero sí creo que es responsabilidad de las instituciones, que son las asociaciones representadas por sus jurados, trabajar en una línea firme de no diversificar, porque ese espíritu está más en la decisión de los jurados que después repercute en los criadores. Si empezamos a elegir caballos de 600 kilos con una preparación excesiva y no damos importancia a las andaduras y no damos importancia a las angulaciones, nosotros mismos vamos a obligar a los criadores a tener dos razas en su casa. Pero si nosotros unificamos en un sello racial, tanto para la morfología como para la morfología del freno, si empezamos a rezagar caballos faltos de sello racial en las filas de freno de oro y a retrasar caballos de poca acción funcional en la morfología, creo que ese peligro no está, porque en la cabeza de los criadores no está. Entonces,
sí.
Son a veces estrategias de cabañas que apuntan a tener el gran campeón y apuntan a tener el freno de oro, que van a hacer sus cruzamientos selectivos, pero después, en definitiva, es el jurado el que marca ese
sí, tiene que tener un trabajo de las asociaciones. Exacto. Con la jura para que no se comparte este, uh-huh, este lado, ¿no?
Sí, yo creo principal eso. A veces responsabilizamos a los criadores, pero la cura del problema está en las asociaciones. Sí. El verdadero mensaje tiene que venir, y a veces nos va a costar. Yo, por ejemplo, yo veo que en materia de freno de oro se apretó mucho en la morfología, los jinetes y los criadores están preocupados por traer animales lo más parecido al 7 o encima del 7. Eso trajo una consecuencia, hay caballos de esos que daban un show, como Chamaicó Provincial o Manotazo de Infinito, que hacían un show en la manguera, que hoy no están, y podemos tener un poco de tristeza, de saudade de eso, pero aquel caballo que verdaderamente sea un crack, como puede ser Don Pocho el Caudillo el año pasado, o ahora este caballo de Cabaña Libertad, que hizo un show para entrar y que salió entre los últimos de morfología, creo que el criador que tenga una verdadera máquina funcional, por más que no tenga morfología, la va a traer. Y aquellos que tengan lindísimos animales que no den para cumplir una buena prueba, también se van a ir. Yo creo que está más fácil en los criadores que en las asociaciones. Yo trabajaría más en estar de acuerdo en las asociaciones y en las asociaciones de los países, en FIC, entre sí. Si bien es tal, yo creo que está el tema en la mesa, no lo veo tan riesgoso hoy. Antes un poco más sí, ahora lo veo que está un poco más medido.
Sí, no, tranquilo. Esos son temas que son un poco complejos, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, eso.
Se están.
Sí, la cosa va se desarrollando y tenemos que solo nos cuidar para que no se comparta eso, no queda dos cosas distintas, ¿no?
Exacto.
Solo eso.
También tenemos que saber que trabajamos en una raza súper versátil, ¿no? Es una raza que puede hacer la marcha, que puede paletear, que puede hacer el freno, y tampoco terminar de perder eso. Simplemente cuidar algunos factores, principalmente creo que es la morfología en sí,
sí.
No seleccionar un animal lindo para foto, pero inútil como caballo de silla, y el resto de las cosas dejar que vaya sucediendo. El caballo de marcha será un caballo más liviano, el caballo de paleteada será más cerca del suelo, más costilludo, y el caballo de freno será más atleta, pero sin dividir la raza en dos cuerpos, que como pasó quizá con Cuarto de Milla, que terminaron en conformación y función y trabajo, y terminaron verdaderamente dividiendo la raza. Es un fantasma que hay que cuidar ahí.
Sí, que hay que cuidar. No, cuanto al tema de sangre, sangre de freno, la paleteada, el rodeo argentino, ¿está muy cerrado con sangre argentino o está empezando
No, el rodeo, los animales de rodeo, una vez que logran llegar a un estado atlético y competitivo, duran mucho tiempo en la competencia, ¿sí? Los animales pueden correr vacas durante muchos ciclos. eso hace que el recambio de sangre en las paleteadas sea un poco más lento que lo que uno puede ver en la morfología o en el freno. Creo que la influencia del freno de oro es tan fuerte que hoy es impresionante ver la final de rodeo cómo corren con el mismo freno que el freno de oro, con las mismas sillas, eso es impensado, hay mucha montura de silla de freno de oro presente en la paleteada y eso también, si bien quizá para los nacionalistas, para los defensores del deporte en algún momento le hizo un poco de ruido, creo que hoy ya se toma como un avance de la tecnología, de que hay otras herramientas para hacer el deporte y en esa misma manera yo no veo una resistencia de los criadores a usar sangres de freno. Lo que sí veo es que, siendo que un animal lleva mucho tiempo prepararlo y dura mucho tiempo en la competencia, los criadores van a lo seguro, van a lo que saben, pero no por estar en contra de sangres que no conocen, sino por acortar caminos yendo a chuchoca, yendo a sangres vaqueras conocidas, pero no veo una resistencia. Sí, yo creo que si fuese cualquier, muchos corredores profesionales de paleteada están acá en la tribuna mirando el freno, y si pudieran correr vaca en un ganadero, en un señuelo, en un, en un seductor, lo harían felices. Simplemente que a veces el poner todas las horas de trabajo que necesita un caballo de rodeo van más generalmente a las sangres que ya están muy probadas durante muchos años. Creo que pasó un poco igual acá, sacando Santa Eduvilles o Maufer o algunas cabañas que se animaron a usar facón y chuchoca en busca de caballos para el freno de oro. El resto de las cabañas, estando señuelo, estando muchacho, estando hornero, estando los caballos conocidos, uno tendía siempre a buscar más ir a esa sangre. Pero no, yo no veo un conflicto en la, o resistencia en las sangres, simplemente buscar acortar caminos en sangres que llevan 60, 50 años de selección en ese deporte, que terminan generando más facilidad. Pero creo que cualquier corredor de vaca querría subirse a un señuelo para paletear, sí, sin duda.
Bueno, esta, yo estuve hablando con Neto Albuquerque, uh-huh, que tiene negocios
de doble chapa,
Argentina y Brasil, ¿no? Y le pregunté si tenía una pregunta para ti, alguna cosa así, y él díceme que ustedes tienen buena relación, pero no tienen mucho contacto, uh-huh, y díceme que no sabía lo que vos pensaba de él, pero él mira a vos como un gran parcero de trabajo, uh-huh, y te envió un saludo grande.
Neto realmente hace, bueno, primero que ha hecho ahora concretado una cosa muy importante como es la venida del Zorrino para Brasil. La verdad que es una persona que también conozco poco, siempre que nos hemos encontrado en algún punto en común tenemos muy buena relación, pero bueno, este mundo es como muy grande y todo va muy rápido, vino la pandemia también en el medio, pero no, es una gran persona, hace un trabajo muy bueno allá, ha hecho mucho intercambio a través de la firma Sáez Valiente, que es una firma que trabajamos los dos en conjunto, y la verdad que siempre y además yo le reconozco mucho la intervención en la venida de importantísimos caballos para acá, como Tañido Brujo, ahora Zorrino. La verdad que hace, y compartimos a veces discusiones en foros o en chats, y la verdad que tiene una opinión muy, muy global de la raza, que es muy buena. Sí. Y convivió siempre con la familia Ballester, está muy cercano a esa crianza en Argentina y conoce toda la filosofía brasilera y todos esos embajadores que podamos ir logrando, nosotros acá, él, personas como él allá, más todos los otros que se suman, sirve mucho, ayuda, porque nos acerca un poco más y sobre todo que hoy la comunicación es tan grande que muchos mitos cayeron, ¿no?
Sí,
era muy gracioso, hay anécdotas, yo las hablo libremente con ellos. Cuando yo empecé a tener contacto con criadores brasileños, el concepto que tenían de celebridades argentinas como Víctor Ezevich o como Felipe Alberto Ballester, realmente era como que la información se distorsionaba en el tiempo y llegaban unas versiones muy extrañas, como que Don Víctor no te quería recibir en el campo y que era un hombre rústico en el medio de la pampa, que no abrían la tranquera para nadie, y es muy lindo. Yo agradezco mucho la, la apertura que tiene toda la gente de la raza conmigo, porque nos lleva a eso, ¿no? Hoy la comunicación te une mucho más, pero bueno, antes de que suceda eso, personas como Neto fueron muy importantes para que criadores de acá puedan comprarle a Felipe Juan Ballester, por ejemplo, que era una persona intocable, inalcanzable, y por todos esos mitos, ellos son personas un poco más retraídas, no son personas que tengan facilidad o que anden por la rural de Palermo queriéndose relacionar con la gente, pero son personas extremadamente abiertas para hablar de caballo, para hablar sinceramente de caballo, para mirar caballos juntos, y creo que Neto hizo un muy buen trabajo en eso porque acercó cabañas como La Esperanza y Santa Eduvilles y hizo un trabajo maravilloso.
Un golazo.
Ahora con Libertad, así que tiene cuerda para rato. Y ojalá nos crucemos más en algunas cosas juntas.
Sí, sí, qué bueno. No, y él me preguntó a ti, seguro, que si ahora con este tema del freno se agrandando más en Argentina, se están descubriendo nuevos sangres, se están apareciendo nuevos sangres que tiene, que nosotros ahora tenemos que tener un poquito de atención porque antes no apareció.
Exacto.
Porque estaban más
como la Argentina, destinadas a otro deporte
o no estaban destinadas a nada, uh-huh. ¿No? Porque no se trabajaban, no se domaban o si domaban otra cosa que no. Sí. Se está ahora, ¿cómo está este tema?
Sí, hay sangres que se están intercambiando. La primera que se me viene a la mente es el Maquena Negociante. Maquena Negociante es una combinación del canteado sobre, digamos, combina como si fuese los orígenes del facón y los orígenes del chuchoca juntos, ¿sí? Tiene cachupín, tiene canteado, es un escalón más arriba de un caballo como el Mosito en Argentina, que fue freno de oro y es facón y chuchoca. Y la cabaña, después de usar los animales para la final de rodeos, puso las yeguas en el freno y ya fueron finalistas del freno y fueron podio, las dos fueron freno de plata, dos hijas. Entonces, hoy la primera sangre que te diría es una sangre que estaba destinada 100% a los rodeos y ya tiene dos yeguas clasificadas como freno de plata en la Argentina, las dos. Y después, bueno, aparecieron otras sangres gracias al intercambio argentino-brasilero, como el Inocencio, un caballo que estaba totalmente encasillado como una sangre morfológica, y vio acá un caballo como la Castellana El Chasque, que fue vocal de bronce, con una media funcional extraordinaria, y varios hijos en Argentina haciendo el lindísimo papel en la función. Yo creo que sí están apareciendo, que los criadores además empiezan a entender el freno. Para Brasil son 40 años ya de trabajar firme y entonces tienen más presente que el freno es una herramienta, nació como una herramienta de selección. En Argentina arrancó como una competencia más, quiero correrlo, quiero probarlo, y hoy ya después de varios años de transcurrido los criadores lo empiezan a usar como una herramienta de selección. Los que no participaban prueban sus sangres en el freno, se dan cuenta si sirven o si no, y los que estaban en otro deporte prueban entrar, como es la cabaña La Capilla de Ricardo Braida, cabaña netamente corredora de vacas, ni siquiera participa mucho en morfología, y probó sus sangres en el freno, sangres de origen de Ferrecio, como la Raquel y San Pedro, las probó en el freno y con un resultado extraordinario. Entonces, son las tres primeras sangres que me vienen a la mente. Después, por lo general, las cabañas como Silvia Mateu, Chicayo Mató o La Brava, pioneras en el freno de oro, ellos ya arrancaron directamente trabajando sobre hijos de hornero, de papayero, que importaban desde Brasil. Entonces, no pongo esas como descubridoras de sangres nuevas, pero sí cómo fueron arrastrando, o bueno, mismo caso de lo que fue el Dormido Centenario, que era un hijo directo del Chuchoca y fue freno de oro, o el trabajo de Juan Víctor Tronconi de Cabaña Las Mulitas, que usa una sangre totalmente distinta para correr el freno, como el Golilla Patrón. Juan Víctor Tronconi es una de las cabañas Las Mulitas con más cantidad de frenos ganados, y también lo hizo con una mezcla de sangres funcionales chilenas que ya existían en la Argentina. Si bien hay una cuota de Quebracho de Chiquicuá, que es un hijo del hornero, en general trabaja más sobre otras sangres funcionales, bueno, como es la sangre que tiene hoy el Colibrí Matrero, ¿no? Colibrí Matrero. Son todas sangres usadas en la Argentina por Eduardo Ballester, por Cabaña La Esperanza, mezcladas en un caballo que es un fenómeno, ¿no? Sí. Creo que, no sé si responde un poco la pregunta, pero sí, hay sangre nueva de los criadores. se están animando como herramienta de selección a no acortar camino por una sangre conocida y probada, sino probar su propia sangre cómo responde en el freno, a resultados que salen positivos y resultados que salen negativos, ¿no?
Seguro. Pero, y ahora mirando este tema así, hablando de este tema así, ¿cuánto tiempo piensas, cuánto tiempo te imaginas que porque está cambiando, está se desarrollando cuanto más, cada día más el tema de freno y funcional y profesional la cosa? ¿Qué tiempo imagínate que la cosa sea parecido con Brasil, así como nosotros estamos?
Yo creo que
nivel de hoy, más o menos.
Desde las individualidades, desde cabañas específicas o proyectos específicos, yo creo que estamos muy cerca. Puedo poner el ejemplo del papel que hizo Hugo Noguera el año pasado con Entrerriano Fiesta Larga, que fue un papel muy digno. Ya había hecho un muy buen papel con Torito años anteriores, cuando ganó Armonía Temprano, 2016 creo, y hizo un muy buen papel el año pasado. Y esto que está sucediendo ahora con Tinajera Urasí, una yegua que hizo un show al nivel de las mejores yeguas del día de ayer. Y también destacar que Cabaña La Escondida, una cabaña muy tradicional, muy cerrada en su trabajo de sangre, empezó a seleccionar los animales más lindos y terminó con una yegua de más de 7-6 de morfología. Eso, si no hubiese existido el freno de oro, era impensado, porque sí. Víctor siempre trabajó los animales por encima, sin importar demasiado abajo. Y hoy cuidó hacer los acasalamientos, los cruzamientos específicos para llegar a una yegua de este nivel, que no pierde nada de las características genéticas de La Escondida, no pierde nada de la función que nos tiene acostumbrado La Escondida, pero pone un 7-6 histórico para una cabaña como La Escondida. Y como decía, el caso de Cabaña La Entrerriana, de Turmo Schaffner, que trabajó sobre las sangres funcionales de Argentina, probándose en la pista de estello, y eso empieza con individualidades. Todos los criadores nuevos, las cabañas emergentes de la Argentina de los últimos 10 años, quieren ganar en Argentina para venir acá. O sea, eso va acomodando.
Eso ya está mudando.
Y creo sinceramente que tenemos 4 o 5 jinetes en Argentina que ya están al nivel, no sé si del Team 1, de jinetes como Milton, Daniel, Seca, sí, que tienen tanta experiencia, pero sí perfectamente a un nivel como Ricardo Bregue, como Dudu Cuadros.
La nueva generación. Que están veniendo.
La nueva generación.
Capaz y creo que cuando esos se jubilaren, de ahí
La cosa queda más pareja. Porque bueno, es lo mismo que uno puede decir, yo asesoro cabañas nuevas muy importantes, con mucho empuje, y uno dice, bueno, pero ya está para hacer la cabaña número uno. Y yo digo, es muy difícil competir con una cabaña de 100 años, porque el conocimiento sobre cada familia materna, sobre cada manejo,
la base de datos, ¿no?
Es imposible. Alcanzar a Seca Macedo, Daniel Teixeira, Milton Castro, Fabinho, en la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de sangres probadas, la cantidad de caballos, mientras ellos siguen al mismo nivel, es imposible.
Sí.
Se puede emparejar, se puede alcanzar, por momentos se puede ganar, pero la experiencia no se compra. Entonces, pero sí creo. Yo siempre digo, hace varios años que digo que Argentina está, respondiendo un poco a tu pregunta, 8 años por detrás de Brasil en algunos conceptos. Nosotros, no digo que seamos inferiores, digo que vamos absorbiendo culturas o filosofías que yo viví acá años atrás. O sea, cuando en Argentina se decía que era una locura la doma de 21 días, nosotros hoy ya estamos en la doma de 60 días. Cuando Argentina ni pensaba venir acá, prácticamente todos los años un representante de Argentina o de Uruguay está participando en esta pista. Cuando pensamos en preparación más profesionalizada, con centros de cuida, era impensado en Argentina, cada cabaña criaba con su cabañero, hoy tenemos los centros. Entonces vamos repitiendo acciones que acá ya sucedían antes, como también Brasil va copiando cosas de Argentina, como la paleteada, la rienda. O sea, creo que hay una adaptación.
¿Sí?
Pero bueno, proyectando un poco eso, creo que ese periodo que era de 8 años, con la velocidad de las cosas, con los cursos de capacitación de Django Salgado, Marcelo Marti, Guto Freire, Seca mismo, la gente que viene acá, lo de Daniel a capacitarse, esa brecha se va a ir acortando. Y yo creo que en esta FIC ya vamos a ver grandes avances y en la próxima ya vamos a estar muy, 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 muy cercanos.
Sí, ¿mm? Sí, sí.
¿Qué pasó?
Bueno, gracias. Ahora tenemos la FIC en Argentina y es un 100 años, ¿no?
100 se cumplen años de, 100 años de la asociación. Se juntan las dos fiestas juntas. Sí. Esperemos que sea una gran fiesta y, bueno, promete ser una FIC de mucha participación. Brasil siempre tiene participación casi llena del cupo y Paraguay está fuerte, Uruguay está fuerte, así que...
¿Te aventuras a decir alguna cosa así, lo que puede pasar? ¿No?
Y mira, mirando un poco lo que pasó en las... Acaban de terminar las tres exposiciones más importantes. Creo que en materia de morfología de machos, Brasil mostró mucha fuerza este año, mucha, mucha fuerza. En morfología de hembras creo que estamos muy competitivos. Realmente sí. Nuestras grandes campeonas sí. Son muy lindas. Así que va a estar, quiero ver esa pelea en la pista porque va a estar muy, muy fuerte. Freno de oro, creo que siempre el freno de oro FIC, por convocar animales que vienen de otros ciclos y demás, tiene un nivel un poco más bajo, con lo cual creo que va a estar muy, muy entreverado porque Argentina va a estar bien preparado. Creo que Uruguay ya sabemos, Colibrí Matrero, sí. Alma el Orsa, sí, tienen animales muy importantes, pero bueno, Poro Campiotti, que ya están muy competitivos, muy involucrados, pero creo que puede haber, ya hubo en la última FIC en Argentina, hasta la última vaca, sí. Muy entreverado, creo que este año va a estar más parejo. Y bueno, después uno tiende a pensar la supremacía de cada asociación en su prueba fuerte, pero sin olvidarnos que Uruguay salió campeón de los rodeos una vez en la FIC de Uruguay, así que siempre el final es súper abierto.
Es una sorpresa, ¿no? Pero ta, tenemos un poquito de mirada, como decir...
El pálpito.
Sí, sí, uh-huh. La morfología de los machos, está Brasil está bien, ¿no? Peleado la hembra, uh-huh. ¿No?
Sí,
porque
sí,
la
sí.
Hembra, yo siempre digo, ¿no? Cuando se tiene un macho bueno, se tiene un gran macho, ¿no?
Porque,
porque y cuando se tiene una buena yegua, se tiene una yegua común, porque tiene mucha yegua buena, ¿no?
Exacto. Y las diferencias son mucho más chiquitas.
Pero detalle, sí. ¿No? Siempre en los detalles.
Y hay un tema que tuvieron siempre, yo siempre traigo el caso de la Beté Maragata. Beté Maragata, una yegua maravillosa, sí. Impresionante. Pero llegó a esa pista de Palermo donde había una supremacía de animales adultos argentinos y la yegua quedó un poco más disminuida y el jurado optó por animales de más estructura. Entonces es muy lindo de ver lo que pasa en la FIC cuando los animales salen de su punto de confort y son enfrentados en pistas distintas. Tuvimos en el freno de oro de Argentina Golilla Guasito y Golilla Azucarita liderando la pista con 8 de morfología cuando... No, en ese momento no había tanto intercambio. Entonces creo que así como cada criador lleva a sus animales a una exposición para medirse con el resto, la FIC es un punto de medida internacional. Creo que este potranco que acaba de ganar con esas medidas y con ese sello racial encuadra perfectamente con cualquier caballo argentino y genera un resumen de una globalización. Yo hoy si tengo que decir, habiéndolo visto y viniendo de Palermo y viendo el Prado, Hoy uno tendría que tener su pálpito diciendo, che, el macho parece, aparte Jacinto Calabaza, Maizú Magistrado, caballos premiados en años anteriores, tendería a pensar que los machos que vienen de Brasil son muy fuertes. Creo que allá los esperan hembras muy sólidas y las pruebas funcionales son pruebas, así que con mucho, mucho profesionalismo. Los animales de acá tienen que viajar, se tienen que adaptar, los de allá van a... Entonces ahí la cosa
cambia. Una cosa que aseguro que nosotros tenemos una gran fiesta muy linda y de alto, no, nivel más alto que podemos tener, ¿no?
Sí,
seguramente va a ser, ¿no?
Sin duda.
Seguramente. Bueno, para nosotros, lo último tema, así para terminar, y un tema un poquito más complejo, el perfecto. Tema de política, no queriendo hablar de política, pero sabemos que Argentina está pasando por un momento muy difícil. ¿Y lo que te parece que hizo? ¿Puede trancar algunas cosas de desarrollo del criollo, tanto de Brasil cuanto de Brasil para Argentina y Argentina contra Brasil? ¿Lo que mira?
Yo creo que hablando netamente de materia de caballos criollos, tenemos una gran cuenta pendiente que es en política de asociaciones formalizar y establecer verdaderamente una FIC consolidada, con reglas parejas y con burocracia ordenada, porque todavía la FIC en sí como institución, yo no la veo tan sólida. Veo que cada país tiene sus modificaciones y que cuando llega el momento de ponerse de acuerdo hay que discutir o conversar mucho porque venimos todos con improntas distintas. Y en materia de asociaciones a nivel nacional, de las tres naciones principales o cuatro con Paraguay, creo que tenemos una deuda pendiente que es el pasaporte equino. No podemos estar privándonos de competir cuando estamos tan hermanados, cuando tenemos la misma raza, cuando hacemos el mismo deporte, simplemente porque hay que pagar altísimas tasas de importación, hacer cuarentenas ridículas, burocracia, camiones que tengan que cobrar en tarifas extranjeras. Creo que nos debemos, como tienen en Europa, el pasaporte equino para que yo justifique que solamente voy a estar 10 días en el país vecino y voy a volver, y si no lo hago tener una multa, tener una tasa. Pero digamos, creo que Brasil tiene al caballo, Río Grande do Sul tiene el caballo bien impregnado en el Estado, veo mucho acompañamiento gubernamental, por ahí ustedes son locales y me dirán si es correcto o no, pero yo veo mucho más envolvimiento nacional, reconociendo el gaucho y el caballo a nivel nacional en Brasil, que es lo que nos pasa a nosotros en Argentina. En Argentina no hemos logrado trabajar más de la mano, al margen de que hoy estamos pasando un tema político muy complicado, con un gobierno enfrentado con el campo, con lo cual pensar que puedan tener alguna acción sobre el caballo criollo es imposible, pero incluso cuando lo hemos tenido, como que el caballo criollo fue declarado caballo nacional, patrimonio nacional, no estamos logrando explicarle al mundo lo que es esta actividad, lo que une a las personas, lo que une a la familia, la pasión que genera, la mano de obra que genera, la cantidad de trabajo de empresas, de productos que se comercializan en torno de la industria del caballo criollo, y que eso lleve a los países o a los gobiernos a permitir el intercambio necesario para que esto explote más, ¿no? Sí. Una cosa es importar un caballo, las tasas de importación, estamos de acuerdo, pero que no puedan estar los cuatro y cuatro referentes de Argentina participando por problemas más bien políticos, a mí me parece que es un enemigo de la actividad. La pasión que tenemos, la fuerza que le ponemos, suple cualquier problema, porque la raza sigue creciendo a pesar de los gobiernos, la unión entre los países sigue fortalecida, la actividad tiene cada vez más fuerza, con lo cual no hay una unidad de medida que podamos decir que hay algún riesgo, pero creo que si tuviéramos ayuda política, esto sería enorme, sí. Porque necesita más difusión, el trabajo que haces vos ayuda un montón, lleva a la gente a conocer a las personas, a conocer los caballos en distintos lugares del mundo, a ver cómo la raza se expande, que si no existiéramos nosotros con nuestra fuerza, sería totalmente desconocido. Uno se sube a un taxi en Buenos Aires para ir a la rural de Palermo y el taxista no sabe lo que está pasando a 50 cuadras, 30 cuadras de donde lo tomó. Entonces, creo que es una actividad que necesita difusión, y con un acompañamiento nacional sería todo más fácil. No que generen subsidios, nada de eso. Sí. Simplemente con tomar el folclore, la cultura gaucha como algo nacional en países que se dedican al agro, es una pena y una deuda que tenemos las asociaciones con las naciones, digamos, con los gobiernos. Sí.
No, eso es una duda por parte también económica, porque mismo con los problemas que hay en Argentina, ustedes están acá representando, sí. Y eso es una cosa que se puede atrasar este desarrollo, no estoy encontrando la palabra.
Yo creo que hoy estamos en nuestro peor momento, y ayer el remate de Vendramín fue traccionado 100% por argentinos. Creo que la fuerza todavía está y sería mucho mayor si no tuviéramos esa dificultad, pero no veo riesgo en las personas a abandonar la actividad por eso, ¿está?
Respondido mi pregunta, estaba buscando palabras para expresar mejor, pero está, sí. Esa es la pregunta más, la respuesta más...
Sí, sí, no... Sería mucho mejor y más criadores más chicos tendrían acceso a los criollos. Por lo menos facilitaran las reglas. La diferencia cambiaria, la forma... Pero no, la raza es tan fuerte que la gente empuja igual a pesar de todo.
Sí, bueno. Y ahora una duda que muchos hablan y yo escucho siempre. Cuando los brasileños van a buscar caballos en Argentina, los precios se van... arriba.
Sí.
Se triplican los precios.
No, el problema, yo creo, una cosa que yo le reconozco a Brasil, por ejemplo, vamos a hablar en materia de Chile. Cada vez que Brasil fue a comprar animales en Chile, o los criadores importantes de Chile fueron a buscar individuos súper calificados y a elegir precisamente un animal. Cuando los argentinos venimos a Brasil, compramos en masa, vamos al remate, como fue cuando Mariana hizo el remate en Paineiras, y los argentinos compraron toda la generación de la Jota, Jalisco, Chiquicuaya, Careí, Jockey, Jaguar. Comprar volumen, hornero de aniversario, compro. Entonces, Brasil, los brasileños siempre van a Argentina a buscar el gran campeón de Palermo, van a buscar un caballo que no está en venta, y entonces no tenía precio antes. No es una creencia de que el caballo valía 20 para los argentinos y cuando viene el brasilero vale 100. El caballo no tenía venta, no tenía precio en Argentina, pero los brasileños siempre tienen fuerza y van y buscan al zorrino, buscan al inocencio, buscan al leopardo, buscan al mutante. Tiene que ver con el tipo de producto. Acá ningún argentino fue a preguntar cuánto vale el gran campeón o cuánto vale el Maisú Magistrado, porque ya sabemos que lo consideramos inviable. En cambio, siempre que ha ido comitivas de cabañas importantes de Brasil a comprar, fueron fuertes a decir quiero eso. Y eso obviamente termina en un precio alto, no hay forma, porque si me van a venir a comprar el caballo del momento, la cantidad de grandes campeones que hay en Brasil, de Palermo, ustedes tienen más grandes campeones de Palermo que nosotros.
Sí.
Y eso es porque han venido y han comprado. Y eso lleva un valor alto. Pero no tiene que ver con un precio para brasileros y un precio para argentinos, sino que el brasilero busca top y el argentino se conforma comprando hijos del hornero, hijos, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Nunca venimos a comprar el freno de oro, lo compramos antes, como el cambiazo, que es el único caso.
Sí. Golazo. Bueno, no, esa es una duda que siempre...
Pero sepan los brasileños...
Se habla, no, los brasileños cuando va... Los brasileños, ahora tuve un grupo de 3 amigos que fueron a Argentina, no, nosotros vamos a comprar un potrillo argentino, ta, fueron allá y ahí compraron. No, los precios son fenómenos, son locuras, ¿no?
Regresaron sin comprar. Habemos muchos Neto, Harvey Fertilidad, El Rincón, que trabajamos para que esas cosas no sucedan. Por lo general, siempre la gente, nosotros hacemos los remates transparentes, hacemos ventas particulares, pero bueno, a veces es difícil cuando el encargo es quiero alquilar el fierro, quiero comprar el mutante.
Sí,
bueno, ahí
sí,
vamos,
sí,
chocamos
sí,
contra una pared, ¿no?
Sí, sí. No, buenísimo, mi amigo.
Bueno,
te agradezco.
Muchísimas gracias.
Espero
por todo.
Espero que tenga gustado de estar ahí.
Un placer estar acá y bueno, vamos a estar ahí para compartirlo también. Gracias
bueno,
por la
que,
oportunidad.
Y que nos vemos seguramente en FIC. Y
ahí vamos a hacerlo.
Hablamos por allá.
Bueno,
gracias por todo.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Suerte.
Gracias.
Bueno, pessoal, esse foi então o nosso episódio do Em Busca do Cavalo Crioulo com Mariano Neto. Deixa o meu convite aqui, te inscreve no canal, compartilha, curte, deixa o like, faz qualquer tipo de ação que tiver disponível, avalia, não avalia, faz o que tiver, te peço esse favor, que aí o Em Busca do Cavalo Crioulo e o nosso cavalo vai cada vez mais longe, abrindo e rompendo fronteiras pelo mundo. Muito obrigado, seguimos com a programação aqui da Expo Inter. E teremos mais convidados aqui com esse barulho e com esse tumulto no fundo aí. Um grande abraço e deixo aqui nosso agradecimento à Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. E agora, Estância Quaraci. Um grande abraço, vamos por mais, até terça. Valeu!